Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Wow. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo voy a volver a decir, hermano, porque esto es algo muy poderoso, muy profundo y muy temeroso. Lo vuelvo a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Señor, con toda reverencia nos humillamos delante de ti en esta tarde, pidiendo que tú tengas misericordia de nosotros y que tu palabra nos hable, Señor. Y que tu palabra, Señor, no solamente nos hable, sino que cause que rectifiquemos nuestros caminos. Porque, Señor, no queremos que te olvides de nuestros hijos. Nos humillamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En el año de puertas abiertas, el Señor quiere llevar a su pueblo a que pase por la puerta del entendimiento. Muchas bendiciones, escuche, son desperdiciadas por falta de entendimiento. Maldición, escuche esto, maldición llega a nuestras vidas por falta de entendimiento. Y lo peor es que alcanza a nuestros hijos. La falta de entendimiento alcanza a nuestros hijos. La palabra entendimiento se traduce en el español, escuche esto, como facultad humana de comprender, comparar, juzgar las cosas o inducir o deducir otras de las que ya se conocen. El profeta Oseas se dirige al pueblo de Dios, en este caso Israel, para decirles de parte de Dios que su situación de destrucción era a raíz de falta de conocimiento. Escucha esto, no era que el conocimiento hacía falta, era que ellos se habían apartado del conocimiento. Hello. Porque una cosa es que carezca alguien que te diga, que te enseñe, que te explique, pero ese no era el caso de Israel. Israel tenía profetas, Israel tenía sacerdotes que se habían levantado, jueces que se habían levantado para declarar lo que la palabra de Dios decía, pero se habían apartado del conocimiento de Dios. triste, hermano, hermana, es que esta palabra está vigente en estos tiempos en que vivimos. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de entendimiento. Aquellos que se llaman cristianos, aquellos que van a una iglesia, que se sientan en una silla, que escuchan palabra domingo tras domingo, pero parece que la palabra entra por un oído y sale por el otro. ¿Por qué? Porque rechazan el conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa es escuchar y otra cosa es conocer lo que Dios está diciendo. La palabra conocimiento aquí es la palabra hebrea da'at, y simplemente significa, escuche esto, significa discernimiento, entendimiento y sabiduría. Es lo que conocimiento ahí, la palabra da'at significa. Significa discernimiento, entendimiento y sabiduría. Note por favor el orden que les di en la definición. Primero discernimiento, segundo entendimiento, tercero sabiduría. En otras palabras, escuche, en otras palabras, no puede haber sabiduría sin entendimiento y no puede haber discernimiento sin entendimiento. Hello. No podemos aspirar a ser personas sabias si no tenemos entendimiento. Y no podemos pedir discernimiento, que es un fruto del Espíritu Santo de Dios, sin entendimiento. El Espíritu Santo no puede dar discernimiento a alguien que no tiene entendimiento. ¿Y qué carece hoy en día? Entendimiento. ¿Y qué carece hoy en día? Discernimiento. Porque hoy en día se le llama a las cosas malas buenas y a las cosas buenas se le dicen malas. Falta de discernimiento porque no hay entendimiento. Te dice, pastor, está fuerte hoy. No está predicando fuerte. No le estoy predicando a usted fuerte, me estoy predicando a mí fuerte. El Señor pone delante de nosotros una puerta abierta en el entendimiento para lograr bendiciones que están a nuestra disponibilidad. Y hay llaves a nuestra disposición para la puerta del entendimiento. Y en esta noche quiero que veamos tres llaves para la puerta del entendimiento. Ahora, establecimos que entendimiento es facultad humana de comprender y deducir otras de las que ya se conocen. Note lo que dije, de las que ya se conocen. Entonces, hermano, hermana, la primer llave entonces es conocer o adquirir conocimiento. Para tener entendimiento, tengo que adquirir conocimiento. ¿Están conmigo, hermano, hermana? Yo no puedo tener entendimiento si no tengo un conocimiento de lo que tengo que entender. Y el conocimiento del cual la palabra de Dios está hablando no es el conocimiento que nace en el ser humano, no es el conocimiento que nace en la inteligencia humana. El conocimiento de la cual la palabra está hablando, para tener entendimiento se requiere conocimiento de una sola cosa: la palabra de Dios. Ahora, la palabra conocimiento se define, escuche esto, escuche, como un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Escuche, para adquirir entendimiento, requiero conocimiento de la palabra de Dios. Y para adquirir conocimiento de la palabra de Dios, yo tengo que aprenderla, pero tengo que vivirla. Hello. No puedo adquirir conocimiento simplemente por aprendizaje. El conocimiento se adquiere a través del aprendizaje y también de la vivencia de lo que he aprendido. Si usted tiene a un médico, usted está enfermo. Y usted va al hospital y le dicen a usted, escoja. Tenemos dos doctores a su disposición. Tenemos este doctor que acaba de egresar de la universidad. Fresquito, tiene todo el conocimiento fresquito. Ayer mismo sacó la nota más alta. Tenemos este otro. Este doctor lleva 30 años practicando medicina. Se graduó hace 30 años atrás. ¿Quién sabe si se acuerda ni siquiera la primera pregunta que estaba en el examen que tomó para ser médico? Pero lleva 30 años practicando. Te pregunto a ti en esta noche, ¿a quién escoges tú? Escucha, vida o muerte. El doctor que te va a tratar es para vida o muerte. ¿A quién escoges? ¿A quién? ¿Cuántos escogen al de 30 años? ¿Por qué? ¿Acaso no tienen el mismo conocimiento? Aleluya. Usted entiende lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Usted entiende que no basta solamente con escuchar la palabra, no basta solamente con aprender la palabra. Hay que vivir la palabra de Dios, hermano, hermana. Hay que vivir en ella. Hay que estar en ella, hermano, hermana, porque esto te va a traer entendimiento. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no conocía las leyes de Dios? Sí, las conocía. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no conocía la ley de Jehová? La conocían, desde niño la conocían, pero no tenían. Entendimiento. Yo te pregunto en esta noche, ¿de qué te sirven los 20 años en la iglesia si no estás viviendo la palabra de Dios? ¿De qué te sirven los 10 años en la iglesia? ¿De qué te sirven los 30 años? ¿De qué te sirve que te pares y te golpees el pecho y digas, desde niño he estado en la iglesia, si no vives la palabra de Dios y por ende no tienes entendimiento? El Señor nos dice a través de su palabra que el conocimiento que nos libera del mal es el conocimiento de su palabra. Mire lo que dice el salmista, Salmo 119, por favor. Salmo 119, todos los conocen, creo yo. Versículo 105. Nota lo que dice el salmista. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay nada peor que despertarte a medianoche en un lugar extraño que tú no conoces. No hay luces. Se fue la luz. Y cuando tú te despiertas en ese lugar extraño que tú no conoces, porque algo te despertó, y tú te quieres parar y no hay luz, alguien sufre. El dedito chiquito, ese siempre sufre las consecuencias cuando no hay luz en un lugar extraño. Y lo peor es que cuando te golpeas ese pequeñito dedito, aunque no hay luz, tú ves luces. ¿Qué diferencia es cuando tú te despiertas en un lugar que tú conoces? Porque aunque no hay luz, hay luz. Alguien está recibiendo esto. Alguien está recibiendo esto. Cuando tú te despiertas en tu casa, en tu habitación, en tu cama a medianoche, algo te despertó y tú saltas de la cama de un solo brinco y tú sales. Nada, no hay tropiezo en tu camino. No, tú sabes dónde está esto, aquello y aquello y aquello. Y aunque no hay luz en este lugar, hay luz porque hay conocimiento. Hay sabarraba, hay conocimiento, hay entendimiento. Que si yo me acerco demasiado a la esquina de la cama que yo conozco dónde está, viene un golpe que va a hacerme causar dolor. Pero cuando hay conocimiento, usted entiende lo que estoy queriendo decirle. Cuando hay conocimiento, hay entendimiento. Y cuando hay entendimiento, no hay dolor. Hemos establecido que el conocimiento que te libra del mal camino es el de su palabra. ¿Cómo quiero el conocimiento que me lleva al entendimiento de la palabra? El Señor Jesús lo dice. Lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 5. Vamos rápido. Versículo 39. No creo que logre terminar esta noche, pero lo terminamos el siguiente domingo. Juan 5. 39. Note lo que dice la palabra del Señor. Note. Señor Jesús. Señor Jesús dice: escudriñad las. Toca a la persona que está a tu lado, tócala, estremécela un poquito así, estremécela y dile: escudriña las escrituras. Escudriña las escrituras. Escudriña las escrituras. Son palabras del Señor Jesús. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que dice? Tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las escrituras. Escudriñar se define, escuche, escudriñar se define como indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Lo vuelvo a decir, es lo que el diccionario de la lengua española dice que significa escudriñar, significa indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Significa examinar fijamente, ver de todo ángulo y de toda posición. Escuchen lo que les quiero decir en esta noche. Escuchen lo que Dios está queriendo decirnos en esta noche. Ha llegado el tiempo y ahora es donde aquellos que conocen a Cristo, que aquellos que dicen que son hijos de Dios, tienen que tener entendimiento de la palabra de Dios. Escudriñar. Cuando usted está en un lugar extraño y le ponen algo de comer enfrente, lo primero que usted hace, lo primerito, aquí nadie se escapa, no me venga con yo tengo carburador internacional, pastor, yo como lo que me pongan enfrente. Le cuento que si usted va a África, una de las tribus allá de África, y le ponen una culebra enfrente, o le ponen una cucaracha, un plato de cucaracha frita enfrente, eso se come. Hay parte del mundo que se come las cucarachas tostaditas y crujientes. Yo sé que si alguien le pone un plato de comida extraña enfrente, lo primero que usted hace es ¿qué? Examinar. Porque si tiene pata, no va para su boca. Usted examina. Hay algunos que van más allá. Porque escudriñar no es solamente examinar. Es, mire, usted va y lo agarra y ¿qué hace? Y después te agarra un. ¿Y qué hace? Y si eso tiene un mal sabor, de repente, aunque usted tenga una hambre feroz, de repente, gracias hermano, gracias Dios, gracias, no, es que fíjese que no tengo tanta hambre. Y de repente, ¿y eso qué fue? No, es que he estado también malito el estómago. Pero usted escudriña esa comida. Y si todavía tiene duda, usted pregunta: disculpe, ¿qué es esto? Y si le dicen es una delicadez, usted no se queda ahí nomás. Usted no se queda con eso. Ah, pero ¿de qué está hecha la delicadez? Porque hay partes del mundo donde el cerebro de mono es una delicadeza. Solo se lo dan a los huéspedes de honor, le dan cerebro de mono. Porque es una delicadez. Escudriña. Examina fijamente. Indaga. Averigua con cuidado y atención. Jesús le dice a sus discípulos: escudriña las escrituras. Hoy en la mañana mi hijo me presenta sus tareas. Papi, ¿me puedes examinar las tareas de álgebra, por favor, de matemática? Y como no estaba mi esposa a la mano, porque es un cerebro matemático, mi esposa, yo lo tuve que hacer. Entonces, lo primero que yo le pregunté a mi hijo, a saber por qué,
porque él me presentó el papel con todas las ecuaciones escritas, 38 ecuaciones, no, la mitad, porque eran solo los pares, así que 14, ¿qué? 16, ¿cómo? Yo que necesito a 19 ecuaciones, 19, porque eran 38. Y lo primero que yo pregunté fue, ¿las anotaste correctamente? Y él me dijo, yo creo que sí, papi. Pero aquí está el libro, por si acaso, me dijo. Y vine yo y comencé a ver el trabajo que él había hecho. 2, 2, 4, 4. 6, 6, 8, 8. 10, 10. 12, 14. Ya para la 14 yo estaba diciendo, no, ese muchacho lo hizo bien, pero no sé por qué seguí. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 35, anotada como 36, y llamé a mi hijo y le dije, ¿qué fue lo primero que te pregunté? Y me dijo que si estaban bien anotadas. Le dije, mira la número 36, por favor, y mira el libro y dime si son iguales. Y cuando él la ve, que era la 35, y lo más terrible era que era la más larga, cuando él la ve, dijo, ay, esa no era. Y papi, esa fue la más dura de todas. Y yo le dije a mi hijo, tú ves, hijo, porque no pusiste atención, no te fijaste con atención a lo que estaba. Usted sabe, hermano, hermana, usted sabe que a veces las cosas más pequeñas, las que no le ponemos atención porque son tan insignificantes, esas son las cosas que echan a perder absolutamente todo. Tenemos que tomar tiempo, hermano, hermana, para escudriñar, para examinar, para enriquecernos en la palabra. Lo que aprendiste el año pasado no es suficiente. Lo que aprendiste hace 5 años no es suficiente. Lo que recibiste hace 15 años no es suficiente. Hay algunos de nosotros que estamos corriendo con conocimiento de la palabra de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 5 años, pero el Señor te dice, no, el tiempo de escudriñar la palabra es ahora, es hoy. Ayer ya pasó, el año pasado ya pasó. Yo tengo algo nuevo para ti, revelación nueva para ti, algo nuevo que procede de la palabra de Dios para ti. Hermano, hermana, hay que escudriñar la palabra, hay que tener entendimiento. Conocimiento de la palabra no solamente se adquiere a través de escudriñar, escuche, sino también a través de atarla a tu cuello. Vaya por favor a Proverbios capítulo 3 versículo 5 para ver lo que la palabra del Señor nos dice. De Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tu tus huesos. Mire lo que dice el 3:3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallaréis gracia. ¿Hallaréis qué? ¿Hallaréis qué? Y buena opinión ante los ojos de quién. ¿De quién? De Dios y de los hombres. ¿Qué está queriendo decirnos el Señor? Conocimiento que me lleva a entendimiento se adquiere cuando yo ato la palabra a mi cuello y la escribo en mi corazón. En otras palabras, cuando la llevo a la memoria. Escuche, hermano, hermana. Memorízase la palabra. Tome tiempo para memorizarla. No estoy hablando de lo que se aprendió en escuela dominical hace 40 años, Jehová mi pastor, nada me faltará. No estoy hablando solamente de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estoy hablando de que, escuche, la ate a su cuello y la escriba en su corazón. ¿Qué significa eso? Si está atada a su cuello, es parte suya. A donde quiera que usted va, a mí se me acusa de que se me olvida todo y me dicen: usted se olvida de todo. Si no fuera quien tiene la cabeza puesta, se olvida también la cabeza. Y a veces mi esposa me dice: tú te olvidas de todo. Y yo le digo: ¿cómo que no me olvido de ti, mi amor? ¿Sabe por qué no me olvido de ella? Porque ahí está siempre. No me deja. Cuando me quiero olvidar, no me deja. Así tiene que ser la palabra de Dios en tu vida. Siempre a la par tuya, siempre cerca de ti, siempre contigo. Cuando estás en el trabajo, ahí tiene que estar la palabra de Dios contigo. Cuando estás en la carretera, ahí tiene que estar la palabra de Dios contigo. Cuando estás limpiando, ahí tiene que estar la palabra de Dios contigo. Escríbela, átala. Usted sabe, esas caricaturas de cuando tienen la vaca, que la vaca siempre anda perdida. ¿Y qué hace con una vaca que siempre se anda perdiendo? ¿Ah? Le ponen un que una que. Y a donde quiera que va la campana, está la campana. Y usted sabe que viene la bendita vaca porque es que. Porque escuchó que. Porque escuchó que. Ata la palabra a tu cuello para que sea una campana en medio de las tinieblas. Ata la palabra a tu cuello para que sea una campana para el diablo. Que antes que tú llegues, llegue la palabra de Dios. El sonido de la palabra de Dios, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque es parte de tu vida. Es parte de ti. Comete la memoria. Escudriñala, porque esto es conocimiento. La segunda llave, solo voy a tocar dos puntos de la segunda llave porque son varios y terminamos. Pero quiero dejarle este segundo punto comenzado para la semana entrante. La segunda llave para comprender. La segunda llave de la puerta del entendimiento es comprender quiénes somos y quién dice Dios que somos. Lo vuelvo a decir. La segunda llave para la puerta del entendimiento es entender quién soy y quién dice Dios que soy. Porque a veces tú dices que tú eres alguien y Dios dice que tú no eres esa persona. A veces tenemos un concepto de nosotros mismos muy diferente. El entendimiento es conocer, entender quién soy y quién Dios dice que yo soy. Y les doy solo dos rapidito para que vayan a la casa y digan, wow, va a ver qué va a decir el próximo domingo. Número uno, ¿quién soy? ¿Y quién Dios dice que soy? Primera de Juan capítulo 1, versículo 10. Prepárese. Toda la persona que está sola, dígale, prepárate. Que esto es contigo. Dile, esto es contigo. Pero también es conmigo, dile. Primera de Juan capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién eres? ¿Y quién dice Dios que tú eres? Y soy yo. Yo y usted somos unos pecadores. Y el que se atreva a decir que no es pecador, la Biblia dice que es mentiroso. Usted es un pecador, usted es una pecadora. Cuando usted tiene el entendimiento de quién es usted, cuando usted entiende que usted es un pecador, hermano, hermana, cuando usted se presenta a la presencia de Dios, usted se presenta humillado, humilde, quebrantado, confesando su pecado y diciendo, Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador. Por eso la Biblia dice que cuando entró el publicano y entró el fariseo al templo, y dice la palabra que el otro dijo, ay, gracias Señor que no soy como ese. Gracias Dios que no soy miserable, pecador, era ese miserable, asqueroso. Y la Biblia dice que el otro ni se paraba del piso, llorando, quebrantado, diciendo, ten misericordia de mí que soy pecador. Y Jesús dijo, ¿saben a quién mi Padre escuchó? Al que tiene entendimiento. ¿Usted sabe por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Porque nos falta entendimiento. Nos presentamos delante de Dios actosos, pidiendo, argumentando, demandando. Cuando usted y yo somos unos pecadores. Cuando el mejor de nosotros aquí es un pecador. De quién tú eres. Somos pecadores. somos pecadores. Usted entiende lo que le estoy diciendo en esta tarde, hermano, hermana. Y usted puede decir, ay pastor, no, mire, somos redimidos con la sangre de Cristo, somos lavados con la sangre del Cordero, somos justificados, somos. Usted no tiene entendimiento entonces, hermano, hermana, porque no estamos hablando de la justificación. Estamos justificados, sí. Estamos redimidos, sí. Estamos, hermano, hermana, sentados en lugares, sí. Pero también somos unos pecadores que necesitamos ir a la presencia del Señor y arrepentirnos diariamente y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Somos pecadores que tenemos que ir a la cruz del Calvario todos los días y reconocer nuestra inmundicia delante de Él. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? No puede pasar un día sin que usted no vaya a esta cruz. No puede pasar un día sin que usted no se acerque y diga, Señor, perdóname, soy un pecador. Eso es lo que significa tomar la cruz. Arrepentirme. Apartarme. ¿Qué más somos? ¿Quiénes somos? Concluyo con esta. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 28. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 28. Note lo que dice la palabra. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién soy yo? Yo soy algo vil y menospreciado. No hay nada en mí que se pueda jactar delante de Dios. No hay nada en mí que se pueda jactar en su presencia. No hay nada en mí que pueda demandarle a Dios absolutamente nada. Porque yo soy vil. Yo soy menospreciado. Y otra vez, usted puede decir, pastor, pero wow, usted no está poniendo por el piso. No. Entendimiento. Porque cuando yo entiendo que soy vil, cuando yo entiendo que soy menospreciado, entonces entiendo que es solamente por la gracia y misericordia de Dios. Entiendo que es por su gracia. Usted entiende, hermano, hermana. Yo estoy aquí en este momento predicando su palabra por la gracia y misericordia de Dios. Yo soy vil, yo soy menospreciado, pero su gracia. Hay un entendimiento que dice, en mi vileza, su gracia, es su gracia la que me tiene aquí. Tengo lo que tengo por su gracia. No porque soy alguien, es por su gracia. Estoy hablando de comprender quiénes somos y quién Dios dice que somos. Porque eso es lo que hizo el pecado. El pecado en nosotros nos redujo a vileza. El pecado en nosotros nos hizo menospreciados. Y por eso usted se tiene que, y yo tenemos que alejarnos del pecado, porque el pecado te hace vil. Pero gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia. Gracias a Dios por su fidelidad. ¿Por qué no levanta tus manos ahí donde estás? Y dale gracias a Dios por su fidelidad. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Dile, Señor, tu fidelidad es grande. Dile, tú eres fiel. Gracias, Señor. Dile, no te merezco. No merezco tu fidelidad. No merezco tu gracia. No merezco tu misericordia. Soy vil. Soy un pecador. Pero gracias. 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 Porque tú me sostienes.